Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la versión segunda, digamos, del tema 11, la sociología como disciplina científica, que iniciamos en la última sesión desde un punto de vista más didáctico, más sencillo, con un vocabulario más acorde con las posibilidades del alumnado, pero que como tenemos que fijarnos a los epígrafes, que son los objetos de examen, pues de alguna manera en esta segunda versión del tema 11 presentamos unos planteamientos casi directos de los que plantea el tema 11 del libro Introducción a la Sociología de Tezanos, ¿no? Bien, como introducción podemos decir que habíamos visto las virtudes del método hipotético deductivo que se representa en las ciencias naturales como una solución y que de hecho en ciencias como la física ha demostrado sus valiosos pasos a seguir en el sentido de lo que ha avanzado esta disciplina científica, ¿no? Sin embargo, no en todas las ciencias naturales es factible aplicar la experimentación, por ejemplo. El método experimental que plantea de manera rigurosa las ciencias naturales, pues tiene una mayor o menor proximidad a los pasos a seguir ideales, de acuerdo con digamos, el objeto de la ciencia a la que va dirigido. Si pues el objeto de la ciencia son el movimiento de los cuerpos, pues es más fácil utilizar el método experimental. Pero si el objeto de la ciencia natural es los sustratos geológicos, pues ahí ya no podemos experimentar, simplemente tendremos que valernos de la observación e incluso de las excavaciones para tener idea de cómo plantear unas hipótesis del pasado que concuerden con la realidad de la geología presente, ¿no? Lo mismo pasa con astronomía. En astronomía no podemos experimentarlo. Los astros están fuera de nosotros, a lo más que podemos llegar es a observar, ¿no? Bien. Pues bien, en las ciencias sociales y la sociología, pues los problemas son todavía mayores incluso que los marginales estos de las ciencias naturales. ¿Por qué mayores? Porque como dijimos en la primera parte de este libro, del libro de Tezanos, en Introducción a la Sociología 1. En sociología ocurre que las dificultades principales están en que el sujeto que investiga es a la vez objeto de investigación. Es decir, trata con personas que proyectan sus propios elementos de investigación en la propia investigación, con lo cual se observa una subjetividad que está ahí a flor de piel, digamos. Pero aparte de eso, también porque el sujeto humano es un ser libre, cualquier momento, como bien dijimos en las sesiones pasadas con el teorema de Thomas, aparecen lo que podríamos llamar antecedentes reales de la relación causa-efecto en los cuales si le atribuimos, si hacemos una atribución de que algo es real, termina siendo real en sus consecuencias. Eso es una ley aplicada al teorema de Thomas, formulado por el sociólogo norteamericano Merton, funcionalista, y que ha tenido gran repercusión en los finales del siglo XX y principios del siglo XXI sobre cómo una teoría puede ser desmentida en función de que los sujetos actúen o no actúen. En este caso también veíamos no solo la profecía de la banca, que termina cumpliéndose, es decir, cuando hay un rumor muy extendido de que determinado banco está en quiebra, termina siendo una realidad. O la profecía incumplida de Malthus, incumplida porque precisamente los razonamientos de Malthus pusieron en guardia a los países del mundo en ese momento para una mejor planificación y que no se cumpliera tal profecía. El caso de que si en el momento en que Malthus, finales del siglo XIX, propuso que si los alimentos crecían en progresión aritmética, y la población, el aumento de población lo hacía en progresión geométrica, pues esto produciría a medio y largo plazo el hecho de que de se extenderían las hambrunas por todo el continente. Sin embargo, mejoraron las medidas de natalidad y mejoraron también la producción de alimentos, la extensión de la patata, en el sentido de agricultura mecanizada, con explotaciones con abono químico, que mejoraron mucho la producción y afortunadamente no se cumplió tal profecía. Bien, como introducción nos vale lo que hemos dicho y vamos a pasar ahora al epígrafe 1, que trata sobre el carácter científico de la sociología. Bien. A pesar de que por ahora hay muchos prejuicios sobre el calificativo de la sociología como ciencia, en el sentido clásico, como no ciencia, pues hay muchas discusiones que vamos a ver precisamente a lo largo de todo este tema. Afortunadamente, la filosofía de la ciencia de las últimas décadas pues ha predominado los planteamientos de mantener como referente un método único tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. Un método que tendría como referente lo que dijimos en el tema anterior, el método hipotético deductivo. Bien, estos planteamientos se deben al filósofo de la ciencia Bunge, argentino, y plantea para ello dos argumentos. Es decir, que el método, frente a lo que dicen muchos, que el método de las ciencias naturales incide sobre las cosas, sobre los instrumentos, sobre las personas, pues los razonamientos de Bunge es que no necesariamente el método está para resolver problemas intelectuales. El método está para eso, sin incidir sobre cosas, sobre instrumentos o sobre personas. Segundo, que según la naturaleza del objeto que se está estudiando, podría venirle mejor un método u otro. Porque, tanto lo importante no es la naturaleza del método científico, sino algo, un método científico, que es su llaga a toda la ciencia. Bien, la pregunta es, ¿cómo aplicar el método científico al campo propio de la sociología? Bien, aplicar de manera rigurosa a la sociología el método hipotético deductivo es imposible. En algún caso muy concreto se podrá aplicar algún método de técnicas experimentales, pero ya sería con pocos sujetos, con una capacidad más limitada de generalización, más propio de la psicología social que de la sociología en sí misma. Lo que plantean ahora mismo los partidarios de que subyaga ese método para toda la ciencia es que tampoco la física, pero de una manera que la física barroca y hasta el siglo XIX fue una física determinista, en el sentido de que, conocidos los antecedentes, conocíamos los consecuentes, es decir, la relación causa-efecto estaba bien marcada, hasta que en el siglo avanzado del siglo XX se observaron dificultades en termodinámica, en la propia teoría de la relatividad de Einstein, también en cuestiones como las teorías corpusculares y las teorías de ondas, etcétera, etcétera. Es decir, que se puso en tela de juicio, se puso en cuestionamiento la idea de determinismo. Pues bien, si no hay determinismo en una ciencia tan rigurosa como la física, pues imagínense qué podemos esperar de las ciencias sociales y en concreto de la sociología, ¿no? Es más, en sociología no podemos hablar de un paradigma porque hay múltiple variedad de métodos y formas más laxas o más suaves que se utilizan incluso por parte de los más partidarios, los primeros sociólogos más partidarios de la rigurosidad, como es que el caso de Conti y Spencer, que proponían búsqueda de leyes, o el caso, por ejemplo, clasificatorio de Durkheim, al modo de la biología, en la medida en que las cuestiones que aparecen el hecho social como algo dado, estaba la posibilidad del modelo de las ciencias naturales. De tal manera que estas formas cuasi similares a las propias de las ciencias naturales, como por ejemplo el establecimiento de relaciones causales, que también pusieron en práctica Marx y en parte Weber, especialmente Marx, pues no ha tenido un seguimiento esa rigurosidad del método, a tal punto de que a partir de principio del siglo XX, cuando Dilthey plantea la división de las ciencias en dos sectores, digamos, el de las ciencias naturales y el de las ciencias humanas, pues creó una división que se planteó porque ya las ciencias sociales no podían asegurar los requisitos y las pretensiones de las ciencias naturales. Me refiero a las ciencias sociales, no podían seguir ese ritmo, ¿no? También, como cuestión a plantear, que algunos sociólogos ven en esta materia unas pretensiones teóricas muy elevadas. El caso, por ejemplo, de Talcott Parsons, que plantea una teoría de sistemas en general, el caso del propio Durkheim, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso aparecen a mediados del siglo XX, a partir de los años 50, nuevos sociólogos como Merton que plantean la necesidad de bajar esas pretensiones de capacidad tan genérica y formular o elaborar teorías de alcance intermedio, que llama así, teoría de alcance intermedio. En esas teorías de alcance intermedio, Merton propugna seis cuestiones a respetar, que son la metodología, las orientaciones generales, el análisis conceptual, las interpretaciones sociológicas post factum, es decir, después de haber ocurrido los hechos, las generalizaciones empíricas y la teoría al final, ¿no? Bien, otro de los problemas que se plantean dentro de la sociología es el problema de la amplitud de los temas, ¿no? Tratarse de la última ciencia en organizarse, la última ciencia social, pues ahí operó como una especie de cajón desastre, donde la mayoría de los temas quisieron introducirse en este terreno, en el terreno de lo social. De ahí la diversidad de objetos de la sociología. Si no, pongámonos en la tesitura de lo que vimos en la primera parte del libro, es decir, cómo hay autores que consideran el caso de Comte, que la sociología debe ocuparse de leyes, de los fenómenos sociales, el caso de Spencer, que plantea también leyes, pero de la evolución y de las instituciones, Durkheim, que debe ocuparse la sociología de los hechos sociales, Marx, los factores de producción, Weber, de las interpretaciones causales, es decir, mezcla de causalidad y mezcla también de que el propio científico interprete por qué se dan esas relaciones causa-efecto, con lo cual ya no es el método causal estricto. Luego Gurvich, que habla de los fenómenos sociales totales, Simmel, Parsons, la escuela de Frankfurt, el interaccionismo simbólico de Mill, la construcción social de la realidad, que se debe a dos autores importantes, que son Berger y Luhmann, etc. Con lo cual, la amplitud de campo de la sociología es exageradamente inabarcable. Vale. Con lo cual, digamos, a una realidad muy plural, es decir, no es homogénea, y con ello han surgido distintas escuelas y autores que utilizan también esquemas y análisis diferentes con una elaboración de conceptos con distintos significados incluso. Ya sabemos que lo más importante de la ciencia es que los conceptos hagan referencia a cuestiones empíricas. De lo contrario, el concepto se convierte en ambiguo y no aporta mucho a la investigación. Con todo esto, nos planteamos si la sociología es una ciencia en el sentido de lo que nosotros conocemos por el concepto ciencia. Bueno, hay quienes piensan que se puede utilizar las personas de manera individual como actores sociales, incluso los grupos, incluso las instituciones. Ahora mismo, cuando se habla de actores sociales, pues se puede referir a un gobierno, se puede referir a una persona, en fin, pero limitando el campo de sujetos en los que debe intervenir la sociología en su estudio. O el otro extremo es viendo la sociología como el estudio de las estructuras sociales, con lo cual sería el máximo de amplitud, que fue el campo que eligió precisamente Durkheim. Es decir, la sociedad se nos presenta como un todo que nos viene dado. Si es un todo que nos viene dado, entonces basta clasificarnos en si son nuestras relaciones sociales ajustadas al sistema clasificatorio de normas o no. Bien, este planteamiento de Durkheim, como se ve, está muy próximo a las ciencias naturales. En este sentido, bastante claro, nos habla Abercrombie. Si se ve la sociología determinada por las estructuras sociales, caso que acabo de hablar de Durkheim, entonces la sociología estará determinada por unos métodos y unos procedimientos que en principio no serían diferentes a los de las ciencias naturales. Ahora bien, igual que en las ciencias naturales, lo que observamos o lo que experimentamos nos viene dado, si lo vemos también así en las ciencias sociales, pues está muy próxima la ciencia social a la ciencia natural. Pero si por el contrario se le ve la acción de los individuos como seres creativos, dotados de conciencia y lenguaje, sí, seres creativos, dotados de conciencia y lenguaje, individuos que a su vez son libres, que muchas veces la conducta que esperamos no se da, sino que es muy diferente, entonces se podría concluir que la sociología no podría ser una ciencia al modo de la física, lógicamente. Pues bien, lo que yo dije antes respecto a la división de las ciencias en ciencias naturales y ciencias sociales, debido precisamente a caer en la cuenta Dilthey de que los métodos y los objetos de la ciencia debían ser muy distintos, pues apareció también la fenomenología de Husserl, en el cual las ciencias sociales deberían atender a los hechos de experiencia del sentido común, de lo de la vida cotidiana, de lo que, no, de lo que nosotros cada día, por medio de planteamientos, de ensayo y error, vamos enfrentándonos al mundo y vamos resolviendo, ¿no? En este sentido, un seguidor de la fenomenología de Husserl, que fue Schuh, es partidario de una línea de investigación particular para las ciencias sociales. Es decir, que las ciencias sociales se ocupe de esas construcciones que acabo de decir, construcciones de sentido común acerca de la realidad cotidiana, y no tanto de construcciones, digamos, generalizadas a una amplitud de contextos y de grupos sociales, ¿no? Bien, si eso es así, si se habla de las peculiaridades de las ciencias sociales, pues no podemos hablar de una unidad de método entre ciencias naturales y ciencias sociales, sino que Schutt, precisamente dentro de la fenomenología, destaca que los recursos metodológicos empleados por las ciencias sociales son más adecuados que los de las ciencias naturales para el descubrimiento de los principios generales que gobiernan todo conocimiento humano, como propone Wundt. Es decir, le da la vuelta a la tortilla para salir en defensa de este nuevo planteamiento fenomenológico del mundo de la vida, de la vida cotidiana y del sentido común. Es decir, las ciencias sociales tienen una metodología propia que es específica, y en este sentido pues le siguen a Schutt pues autores tan importantes como los americanos Berger y Luhmann, que hablan de que la realidad social no es una realidad que nos viene dada, como planteaba Durkheim, sino que la realidad social es construida. Con lo cual, si la realidad social es construida, pues estaría tan cerca de la historia y de la filosofía, o más cerca incluso que de las ciencias naturales, lógicamente. Bien. Hay, de cualquier manera, dos sectores que entienden de distinta forma la sociología. Unos que la presentan como ciencia natural, en el caso de Durkheim, que ya hemos analizado, es decir, los hechos sociales es una realidad que viene dada, que está ahí, y con la que nos encontramos en el proceso de socialización. Es decir, ya nuestros padres nos dicen cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que responder a las obligaciones del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ese análisis objetivo que pertenece a nuestra manera de ser, que viene dada, es propio de una ciencia natural. Pero el método que propone Xu es un método de buscar sentido, es un método que se llama comprensivo. Es decir, el objeto ya no recae sobre el sujeto en tanto actor, sobre las investigaciones, sino como acción creadora. Es decir, la acción creadora del sujeto en este caso está llena de simbolismo, de lo que él llama su universo simbólico, simbolismo, lenguaje, interpretaciones, etcétera, etcétera. Incluso de la filosofía surgió una manera de interpretar esa realidad a la que se denominó hermenéutica. Hermenéutica es la capacidad de ver en el lenguaje las distintas formas de interpretar la realidad. Bien, en este sentido es más adecuado ver que se nos presenta al hombre a su vez como objeto y como sujeto de la investigación. Si ya no está la objetividad de lo que está afuera, y yo desde mis adentros puedo explicar o puedo investigar, sino que en este caso los árboles, que son mis maneras de ver el mundo, no me dejan ver el bosque. Hay elementos muy subjetivos, hay elementos proyectivos. Y hay distintos significados sobre la propia realidad del mundo. En este sentido, Piaget se aleja de este planteamiento tan abismal entre ciencias naturales y ciencias sociales, entendiendo por abismal el planteamiento objetivo de Durkheim y el planteamiento subjetivo de Schultz. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que hace Piaget es volver otra vez a Bunge y plantear los distintos tipos de ciencia del hombre. Es decir, no todas se enfocan de la misma manera. De hecho, distingue entre ciencias nomotéticas, es decir, nomo significa ley, que aplican leyes generales, y ciencias históricas que intentan reconstruir y comprender las manifestaciones de la vida social a través del tiempo. Aquí hay un cuadro que lo ejemplifica mucho mejor, que les puede aclarar más esas ideas. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Aquí está, vamos a ver anteriormente a todo esto. Aquí lo podemos ver. También los pusimos en el último planteamiento. Entonces, aquí podemos ver cómo hay dos visiones de la ciencia. Hay una visión de Kurt Wolff, que la ve como una relación entre el conjunto del sistema general de la ciencia. ¿De acuerdo? Y hay otra visión que es la de Piaget, que dije antes, que es las ciencias humanas desde un punto de vista más próximo a la propia ciencia natural, a las ciencias humanas más alejadas de la ciencia natural. Desde el punto de vista de Kurzweil, el conjunto de general de la ciencia estaría la física, que sería un objeto, digamos, más riguroso, porque podemos experimentar y observar y medir. En un segundo plano, la química. Más adelante, la bioquímica, que ya comprende no solo los elementos físicos y químicos, sino también los biológicos. A su vez, la bioquímica se ocupa de los elementos de la vida en biología. La biología no solamente tiene en cuenta los elementos físicos y naturales, sino también los elementos psíquicos, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, etcétera. Eso sí, tratada con un fundamento biológico, que es el fundamento neuronal, es decir, las manifestaciones psicológicas son producto de la actuación de neuronas. De la psicología damos el paso a la economía, que sería una ciencia ya no circunscrita al individuo, sino que trata de las relaciones económicas, relaciones entre individuos, y la sociología que trata realmente de las instituciones, la ciencia social que también trata de las ocupaciones humanas, instituciones y estructuras. Bien, la visión de Jean Piaget es la de las ciencias humanas desde la base de la economía, es decir, los dos últimos escalones que habíamos visto aquí, psicología, sociología. Estos serían ciencias nomotéticas para él, mientras que de aquí para arriba se trataría de ciencia ideográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciencias nomotéticas se pueden aplicar leyes generales. Por ejemplo, en psicología, pues toda frustración genera agresión. Pues esa ley es una ley general. Las ciencias ideográficas, por el contrario, tratarían hechos de la vida, hechos que cambian en el tiempo, vida social en el tiempo, como es las ciencias históricas. Luego, las ciencias normativas, que son ciencias jurídicas, y las disciplinas filosóficas, un poco lo que hablábamos antes de la hermenéutica, que tratan de interpretar los diversos signos que nos deja el lenguaje, que nos deja las culturas, etcétera, etcétera. Ahí ya no hablaríamos de ciencia en sentido riguroso de ciencia, sino más bien de disciplina filosófica. Bien, entonces volvemos de nuevo a lo anterior sobre el tema 11. ¿Por qué no aparece este aquí? Cuestión es el resumen. Okay. Nos habíamos quedado de esta parte de abajo en ciencias históricas, ciencias nomotéticas, eran ciencias propias de leyes, y ciencias históricas, las ciencias que reconstruyen y comprenden el desarrollo de la vida social a través del tiempo. Pues las ciencias históricas están más alejadas de las ciencias rigurosas que las mnemotécnicas. Luego en el último escalón había la disciplina filosófica, donde lo que se puede ver aquí es que se trata de aproximaciones del método científico y las predicciones no son las mismas, tanto desde el punto de vista de Wu como desde el punto de vista de Piaget. Como consecuencia de todo esto, de los análisis de Piaget, podemos sacar una serie de conclusiones. La primera es que ninguna ciencia puede aislarse del sistema global de las ciencias, y en eso están de acuerdo tanto Bunge como Piaget. Es decir, más allá de las ciencias diversas que hemos visto en esas escaleras, existen unos supuestos metodológicos que pertenecen o que corresponden, que subyacen a todas ellas, ¿no? Segundo, el alejamiento supuesto entre ciencias naturales y ciencias sociales se produce, según el investigador Bourdieu, francés, por un maniqueísmo exagerado. Y digo maniqueísmo, así se titular el título de esta conferencia, en el sentido de que desde ese planteamiento de Dilthey entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, o ciencias de la naturaleza y ciencias del hombre, entendiendo por lo espiritual el hombre, pues ha continuado en el mundo una pugna entre, o de acusaciones entre cuál debe ser el camino de la ciencia. De hecho, ahora mismo se entiende que cuestiones como la religión son pseudociencias y, por tanto, no, aunque sean, correspondan a elementos espirituales, no tienen una racionalidad lógica, sino que en ellas se fundamentan más en lo irracional, en los milagros, en las profecías, en algo que no es contrastable en la experiencia, ni mucho menos. Por eso, cada vez más se observa ese maniqueísmo exagerado que últimamente ha estado despertándose en los movimientos científicos. Ya lo había despertado el propio Einstein en una serie de conferencias en Estados Unidos. Einstein se negaba a la creencia en una religión personal, en un Dios personal. Y lo que veía es que en última instancia ese orden del mundo y esa predictibilidad del mundo estaba más con el vínculo a un panteísmo, es decir, a la relación entre Dios y la naturaleza. Una cuestión esta que ya aparece en la filosofía del siglo XVII, en un autor de ascendencia ibérica como fue Espinosa. De todas maneras, no está claro que quien tenga razón o quien deje tenerla, pero la sociología sí es verdad que ha despertado bastante con la influencia de la estadística y la cibernética, incluso en enfoques complejos similares a la sociobiología. Donde se trate de ver la intercomunicación en el sistema global de la ciencia. Y es verdad que no ha tenido mucha aceptación la sociobiología que vimos en el primer semestre. Pero es una pretensión de buscar una, digamos, una ciencia sintética, precisamente a través de los planteamientos de evolutivos de la teoría de Darwin, ¿no? Otra cuestión que se debe tener en cuenta es que lo determinante de una ciencia no es el objeto, sino el método. Si no se busca un método donde se prueben regularidades y la aplicación de leyes, aunque sean de corto alcance, de relaciones causales, pues siempre quedará en entredicho todo tipo de interpretación. Interpretación siempre es subjetiva, o siempre hay algo de subjetivismo, digamos. Con lo cual, la lógica de la investigación científica de Popper y de Kuhn y de todos estos autores quedaría un poco como crítica que no se ha sabido dar respuesta, ¿no? Incluso la sociología se observa con cierto escepticismo. Como dice el sociólogo conductista Homan, que una gran parte de los científicos naturales no ven a la sociología ni mucho menos como ciencia. Bien. El epígrafe 2 es la posibilidad y dificultad de la sociología como ciencia. Aquí en este epígrafe lo que vamos a ver es posturas encontradas entre lo que opinan unos y otros, un poco en la línea de este tema en sí mismo. Bien, dentro de la sociología hay un gran número de sociólogos que ponen objeciones a la aplicación de la metodología científica en el campo de lo social. Por ejemplo, Duverger es un politólogo francés que estuvo muchos años trabajando en el Parlamento Europeo y llegaba a decir que las ciencias sociales puede decir más un poeta que un científico. Si tomamos esto al pie de la letra, pues es bastante descorazonador que intenta plantear un método y un cierto rigor en el razonamiento, termine empequeñecido por la belleza del poeta, ¿no? Bien, lo que viene a decir al final, un poco reconduciendo la cuestión y dándole desastre al asunto, es que tales misterios no son sino sombras producidas por nuestra gran ignorancia. De hecho, una gran parte de los autores alegan eso, que de la misma manera que las ciencias naturales necesitaron muchos siglos, las ciencias sociales que se han desgajado de la filosofía desde finales del XIX, pues no han tenido tiempo de desarrollarse, ¿no? Bien. En el caso de Bunge, va por ahí, es decir, el caso de la sociología es el caso típico de cómo suelen producir las ciencias en las primeras fases cuando se trata de ciencias jóvenes, que todavía no han tenido tiempo de fraguar y de madurar. Y Lasserfield, en esa misma orientación, ve a la sociología en la misma situación en que se hallaba la física hace 400 años. El debate continúa con dos sociopsicólogos, psicología social más bien, que son Horton Moon, que ven la investigación sociológica por la dificultad de los fenómenos estudiados. Asimismo, a los cambios constantes que experimentan los fenómenos, es decir, al estar salpicada por las ciencias históricas sujetas a cambios, modificaciones, pues hace que lo que se puede predecir a corto plazo ya no valga para medio plazo, por ejemplo, y tenga que formularse nuevas investigaciones sobre lo mismo. Bien. Bueno, otras cuestiones son la gran demanda en cuestiones sociales debido a la industrialización, servicios, tecnología de la información. y pronosticar la necesidad de tener pronósticos exactos sobre la conducta social. Pues se hacen más estudios a lo mejor en análisis de tendencias de consumo que en análisis de ayuda a los demás, por ejemplo. Otra cuestión es que la dificultad de los fenómenos humanos es que el comportamiento humano cambia bastante de un periodo a otro. Como dijimos antes, estamos con nuevas generaciones que dominan las tecnologías de la información como pez en el agua y no se parecen nada a las generaciones del siglo XX, ¿no? Por otro lado, el comportamiento humano es muy complejo, está sujeto a las condicionantes de la libertad. Muchas veces lo que se espera de una conducta no sucede. Los instrumentos artificiales muchas veces no se recogen, sino son datos de segunda mano, cuestionarios, encuestas, test. Los observadores que estudian el comportamiento humano tienen también sus prejuicios, sus valores y deforman la realidad de manera subjetiva, a veces no de forma intencionada, pero sabemos que los prejuicios son un lastre que tenemos ahí, ¿no? En cuestiones como la profecía autocumplida, el sujeto de las predicciones tiende a transformar deliberadamente cualquier pronóstico que hagamos, ¿no? Incluso no solo en la autocumplida, sino en la que se incumple. Es decir, se maquina para que no se den ese resultado. Bien, en quinto lugar, otros autores que ponen el acento no ya en el método ni en el objeto de estudio, sino en los resultados. No solamente que la sociología no solo obtiene resultados, sino que hay grandes dificultades para interpretarlo, para llegar a procedimientos objetivos de verdad, ¿no? Entonces, la complejidad del sujeto humano está ahí presente. Y muchas veces se tienden a creer en opiniones personales que están en función de nuestras propias expectativas. Con lo cual, si hacemos una investigación y forzamos los resultados para que nos digan que tenemos razón, de alguna manera hay unas posiciones etnocéntricas y precipitadas que desvirtúan de alguna manera la investigación sociológica. Luego existe también un fenómeno muy común en los sujetos humanos que es la resistencia al cambio. La gente tiene recelos y resistencia a las ideas nuevas, sobre todo las defendidas por los otros, cuando atacan directamente a tu propia creencia, digamos, ¿no? Los términos usados en sociología también, por qué no decirlo, están llenos de ambigüedad y llevan un lastre emocional. Al fin y al cabo son conceptos relacionados con el lenguaje y con la subjetividad. Andretsky, por ejemplo, que es otro de los autores que entra en el debate, destacan la desproporción de magnitudes entre la sociología, entre el objeto a estudiar y las técnicas usadas por el agente investigador. Así, mientras en las ciencias naturales existe una instrumentación para los experimentos, una calidad matemática en los datos obtenidos, unas técnicas multifactoriales para el análisis riguroso de los cálculos, etcétera, etcétera, que no tenemos en las ciencias sociales. Por si fuera poco, en las ciencias sociales a veces falla la fiabilidad y la validez. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando tú pasas un test ahora y lo vuelves a pasar dentro de un año, los datos discrepan bastante, es decir, no son fiables. La otra cuestión es si lo que nosotros hemos elaborado como instrumento mide lo que pretende medir, es decir, si hay validez, si la prueba tiene validez o no tiene validez. Entonces, la validez para las personas es mucho menos precisa que para un cosmólogo, un astrónomo, para un físico, para un geólogo, etcétera, etcétera. Otra importante dificultad es la resistencia a las medidas, es decir, mientras la sociología y la ciencia social en general se basan en elementos cualitativos, pues las ciencias naturales inciden más en los elementos cuantitativos que se deben de tener en cuenta. Bien, hay otro que defiende una serie de orientaciones generales por los cuales ven ellos, al contrario de los anteriores, que la sociología es una ciencia. Y lo afirman, es una ciencia porque existen estas cuatro razones. Es empírica, es decir, se refiere a la experiencia. Es teórica, es decir, primero se formula la hipótesis, que más tarde se convierte en teorías más amplias, etc. Es acumulativa, es decir, se construye sobre lo que han investigado otros, y es no ética, valorativa, es decir, en principio tratan de ser, se trata de ser objetivo. Otra cosa es que se consiga o no. Bien, habría que ver por otro lado si una ciencia puede ser juzgada por sus resultados, pues entonces veríamos que la sociología es una ciencia con resultados bastante pobres, ¿no? Aquí lo dice claramente por Merton, observa un déficit abismal en la sociología frente a precisiones. Precisiones que se producen en los experimentos de ciencias naturales y la capacidad de predecir con antelación cuando ocurre un eclipse de sol, cuando ocurre fenómeno de cualquier naturaleza, etcétera, etcétera. Bien, pasamos a uno de los últimos elemento, que es el problema de la causación social, probabilismo, determinismo y predicción. ¿De acuerdo? Bien, lo bueno de las ciencias naturales es que siempre creyeron en el pronóstico de los hechos futuros, es decir, lo que diferenciaba una ciencia de lo que no era era haga usted una predicción. O sea, la predicción es, por ejemplo, que el satélite X pasará a X kilómetros de la Tierra y creará un eclipse de luna, etcétera, etcétera, en el X día a X hora. Esa predicción suele cumplirse, ¿de acuerdo? Mientras que predicciones como la marxista de la sociedad del futuro será la sociedad comunista, pues se vino abajo, ¿no? Lo que sí está claro es que la naturaleza sigue un orden y con ese orden se crea la ley de la ciencia. Pero lo más importante es que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, ¿no? Bien. Si hay un orden en la naturaleza, podemos ver que conocidas las causas, podemos determinar los efectos. Pero antes de entrar ahí, tendríamos que distinguir tres conceptos de la ciencia, que son el concepto de causa, causación y causalidad. El de causa hace referencia ya desde los presocráticos al origen. El origen, el principio, incluso en filosofía se habla de argé. Principio. Por ejemplo, en el caso pues, de los atomistas, decían que todas las cosas se reducen a átomos y vacíos. Entonces, la causa fundamental está ahí, lo sustancial. Ese sería el concepto de causa, principio. Principio, origen y causa. Causación. Causación sería la relación inmediata entre A y B. Por ejemplo, si yo caliento un determinado gas como helio, pues el globo ascendería en poco tiempo, ¿no? Si caliento el aire, el globo asciende. Esto sería la causación. Es decir, una relación causal inmediata. Mientras que la causalidad se refiere a la ley general que se escribe en lenguaje matemático y que vale para todos los casos. Por ejemplo, el calor dilata los cuerpos. O la fuerza con la que se atraen dos cuerpos cualquiera es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan. Entonces, esto sería una ley general que sería la ley de la gravedad de Newton, ¿no? Bien, todo este esquema de fe en las relaciones causales es lo que se llamó determinismo en ciencia. Pero sin embargo, a mediados del siglo XX, cuestiones como la relatividad de Einstein, los principios de Heisenberg y los planteamientos de Max Planck, pues vieron que no se daban las regularidades apetecidas y que había aportaron la palabra libertad al comportamiento de muchas de las moléculas de los gases. Con lo cual, muchos vieron como una esperanza para entender que no solo las ciencias sociales imperan los elementos de la libertad y como un obstáculo, sino que también eso está presente en las ciencias naturales. Para finalizar, pues aclarar lo que plantea Gurbich sobre ese afán por hacer ciencia. Donde no es posible la causalidad, se debe recurrir a correlaciones funcionales, que se hacen estadísticas. La regularidad de tendencia o las integraciones directas en los conjuntos. Y si esto no fuera posible, pues ver también hasta qué punto hay reglas en la causalidad histórica y aplicarla, sin no darse por vencido y buscar unos elementos, digamos, que den estatus a la ciencia frente a lo que no sería ciencia. Bueno, aquí lo dejamos.